Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, así como en nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, y en Facebook, facebook.com/DeportesCopeValencia. 2 de la tarde, 31 minutos, hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados y mejor informados por este gran equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es martes, 5 de marzo, y anoche cerramos una nueva jornada de liga en primera división con derrota por la mínima del Levante en Leganés y con otro partido marcado por la polémica para los granotas.
Antonio Luna vuelve a colgar el balón. Antonio Luna ahora sale, Pichu Cuellar está lejos, le molesta en el salto, Coque ha pitado falta. Ha pitado falta Gil Manzano porque había marcado el Levante.
No se lo había enchufado, ¿eh?
Sí, pero la falta la pita mucho, mucho antes del golpeo con la derecha. Sí.
Lo pita antes, pero ahora protestan muchísimo los futbolistas.
Pues yo quiero
Levante,
verla, ¿eh?
Que quieren, sí, quieren que vaya al VAR.
A ver qué veis, a yo, ver qué veis en televisión.
Según yo tengo entendido, esto no puede ser VAR. Porque pita la falta mucho antes de que entre, de que dispare el jugador del Levante.
Sí, tengo muchas dudas, ¿eh?
¿Ya lo has visto, Eri?
Claro.
Yo es que no me parece falta.
Nada, nada, no es nada.
A mí no me parece falta, para nada. El salto es de lo más limpio que te puedas pensar. Para mí no es falta, vamos. Para ti tampoco, ¿no, Guille?
No, 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 pero para nada, vamos.
¿Entendés? Pedro Martí dice que tampoco, ¿eh?
A mí no me lo ha parecido tampoco.
Ha puesto, y además, vaya en Riazor, vaya penalti, lamentable, y ahora ha puesto vaya falta, lamentable.
Gil Manzano señaló una falta inexistente de Borja Mayoral sobre el Pichu Cuellar, que acabó con gol legal de Coque a todos los efectos, menos para el árbitro, evidentemente. Y claro, el levantinismo está cabreadísimo con el estamento arbitral. Recuerdo que viene de la mano de Bukcevic en el Metropolitano, o el penalti recientemente de Ducuré a Casemiro en el Ciutat. Reacciones a la noticia. Paco López, entrenador del Levante, indignado al acabar el partido.
Yo entiendo los errores, es que los puedo entender, pero es que ya son tantos continuos y algunos que dejas pasar, pero es que estos son, es que es tan sencillo. Si tenemos la herramienta del VAR, es que es tan sencillo como esperar a que termine la jugada y ya está. Son tantos últimamente que es que ya lo prometo, que me cuesta mantener la cautela. Es que teniendo la herramienta del VAR, creo que se debería o se podría utilizar mucho mejor. El Leganés no se podría quejar y no se quejaría. Es que no se quejaría, como la semana pasada el Madrid, no se quejarían, porque es una jugada evidente, es clara, es que ahí no hay interpretación, que son jugadas claras, por lo tanto, esa herramienta, si la tenemos, ¿por qué no la utilizamos de verdad? O sea, pero de verdad.
Tremendo, lo sucedido anoche en Butarque. Con esta derrota, recuerdo, el Levante se queda a 7 puntos por encima del descenso y la próxima semana recibirá en el Ciutat, partidazo, al Villarreal, en otro duelo por la permanencia. Pero hay más noticias en el Levante, luego analizamos y opinamos en torno a lo que dio de sí el partido en Butarque para los granotas, pero insisto, hay más noticias en el Levante porque Pedro Zamora, hoy ha aparecido Toño García en Buñol.
Sí, ya lo adelantó ayer Paco López en esa rueda de prensa en la que fue preguntado por Toño y dijo que iría esta mañana a Buñol a hacerse una serie de pruebas, de analíticas, porque claro, ha estado 3 semanas en la cárcel, después el fin de semana. La verdad es que lo dices y
suena durísimo,
a mí me sigue sorprendiendo cuando lo digo. Ha estado el fin de semana descansando con su familia y, como contaba ayer Paco López, era momento de que el médico chequeara el estado de salud y físico de Toño García. Después, rumbo al estadio para hacer el comunicado. Se apresura el Levante, enseguida lo escuchamos, ya decir de que no va a hacer más declaraciones ni manifestaciones públicas Toño, porque en principio mañana se incorpora a la disciplina del equipo en el entrenamiento que va a celebrarse a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Buñol. Así que ha ido al estadio y este es el mensaje que ha grabado, leído, porque se puede apreciar en las imágenes en las que Toño está leyendo, un discurso de aproximadamente 50 segundos en la que relata cómo ha sido su experiencia todos estos últimos días.
Estos días he vivido una pesadilla. Pasé de la felicidad más absoluta por mi renovación con el Levante a verme en la cárcel sin comprender absolutamente nada. Se me ha quitado la libertad por una sospecha. He podido cometer un error. Soy una persona confiada y no he pensado mal de la gente. Tal vez debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y que me dedico al blanqueo de capitales, hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré. En primer lugar, quería dar las gracias al club, al presidente en la cabeza, a mis compañeros y a toda la afición del Levante por confiar en mí y apoyarme. Y segundo, decirles que confíen en mí, que se esclarecerá todo y demostraré que soy inocente.
Son las palabras de un hombre, de un chaval de 29 años que acaba de salir de la cárcel después de haber dormido allí, en Teruel concretamente, las últimas 3 semanas. Tremendo. En el Valencia Villarejo esta tarde vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, pensando ya en la Europa League, con 3 bajas seguras para este primer compromiso, la ida de los octavos de final de la competición europea, y pensando, Marcelino, también en rotaciones.
Sí, pensando en rotaciones, vamos a ver cómo están Piccini, Paulista, Gallar, Rodrigo, que acabaron el último partido con molestias y que arrastran, sobre todo las últimas semanas, molestias, a pesar de que están jugando con su equipo y aportando, la verdad es que mucho al Valencia de Marcelino, como decía, sin Condovia, sin Roncaglia, que están sancionados, y sin Garay, que está lesionado. No ha dado para más el chicle de los premios con Marcelino, les dio un día de descanso. Ayer por la tarde, a última hora, lo alargaron medio día más, pero esta tarde hay que volver ya al trabajo porque espera la Europa League. Así que a las 6, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna para preparar ese choque ante los rusos del Krasnodar el jueves en Mestalla.
También tenemos información en Deportes Cope más Valencia en torno a la entidad de Mestalla. Enseguida lo contamos todo. Y en baloncesto Segarra, para cerrar la portada esta noche, arrancan, no paramos de competir, los cuartos de final de la EuroCup para Valencia Basket.
Es verdad, los datos son así. Es el mejor equipo en la historia de la EuroCup, Valencia Basket. Es el único que tiene 3 títulos de esta competición. Es el primer equipo que en el día de hoy va a lograr disputar 200 partidos en esta competición continental con 134 victorias. Y es el mejor equipo disputado el top 16, porque recordemos, Valencia Basket va a ser cabeza de serie en todas las rondas en las que participe, empezando por la de hoy. Recuerdo, cuartos, semifinales y final, todas las rondas al mejor de 3 partidos. Hoy arranca contra el Rytas Vilnius lituano, que, ojo, viene en un muy buen momento de forma. Ha ganado sus 8 últimos partidos disputados en competición, tanto de Copa como de la Liga en Lituania, incluida una victoria ante el Žalgiris, que disputa la Euroliga. Regresa Antoine Diot, también Alberto Abalde, y si hubiera que apostar, yo ahora mismo pondría dinero a que esta noche, a partir de las 9:45, también va a jugar Bojan Dubljević.
¿Qué ha estado Antoine Diot? ¿Un mes?
Sí, más o menos. Se dijo 3 semanas y al final ha sido un poquito más.
Un poquito más, ¿no?
Un poquito más de baja.
Para la Copa, ¿no? ¿No era la previa a la Copa?
Sí, no llegó a la Copa, se alargó un poquito más y al final ha estado casi un mes.
Ya lo sabes, si te gusta el baloncesto, si te gusta la radio, estás de enhorabuena esta tarde-noche, a partir de las 8:30, desde el pabellón de la Fuente de San Luis, en este mismo dial, en el 92.0 de la FM, en cope.es/Valencia, y en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles, es Tiempo de Juego con Valencia Basket, la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de excepción de Carlos Martínez. 2:39, hechas las presentaciones. Bienvenidos, esto es Deportes Cope más Valencia. 30 segundos y arrancamos.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Veinte son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Derrota dolorosa del Levante en Butarque, mala primera parte, mal inicio del equipo de Paco López frente al Club Deportivo Leganés. Fallo garrafal de la zaga levantinista, incluido Aitor, en el tanto de Óscar, que al final sirvió para que se llevara los 3 puntos el conjunto de Pellegrino, pero muy buena segunda parte. Es cierto que el Leganés se atrinchera, que el Leganés mete a los 11 por detrás del balón, que el Levante tiene varias ocasiones claras, que asedia la portería de Pichu Cuellar y que al final, con esa polémica incluida por la falta inexistente de... Yo no he visto nunca un salto más limpio dentro del área que el de Borja Mayoral en una acción con el portero rival. Pichu Cuellar sale como 5 metros de bajo palos, se equivoca en la salida, llega tarde al balón y hace lo que haría cualquier portero en su situación, fingir que le hace falta Borja Mayoral, que insisto, salta limpio y ni se mueve. Yo creo que ni ve a Pichu Cuellar llegar y el rechace le cae a Coque, que marca un auténtico golazo, pero Gil Manzano ya había decretado que esa acción no valía por falta al portero. Y entiendo el cabreo del levantinismo, porque al final vas callando, quieres ir de bueno, quieres decir que bueno, que unos días te perjudican y otros días te benefician, pero lo cierto es que en el acumulado el Levante tiene motivos para la queja, sobre todo porque ayer además era un partido que servía pues para lo que le ha servido al Leganés, ¿no? Para pensar que prácticamente, a poco que haga bien las cosas de aquí a final de temporada, ha dejado sentenciada la permanencia, que es el objetivo prioritario de ambas entidades. Uh-huh. En este caso era un rival directo y ahora pues te toca seguir sufriendo. Son 7 puntos con el descenso, pero atrás están apretando todos, el Huesca, el Rayo, ojo que se va a levantar el Villarreal, ojo que el Celta todavía está ya guaspas por volver y ha cambiado de entrenador, lo cual significa que va a haber un cambio de dinámica en el vestuario. En fin, que eran 3 puntos vitales, Zamora.
Sí, yo... Por partes, te cuento la cuenta de la vieja que hace el Levante, es la siguiente, y es que le faltan 5 puntos, y además muy recientes. 2 penaltis escamoteados en el 0-0 en el partido contra el Getafe, es decir, ahí estás perdiendo 2 puntos. El penalti bochornoso para mí de Bucevic en el Wanda Metropolitano contra el Atlético Madrid, que supuso la derrota.
En contra del reglamento, además, porque la mano está apoyada,
sí.
Lo cual es más grave. Tanto que hablamos de si el VAR puede intervenir o no, porque hay contacto, es interpretación y demás. Esto no es interpretación, la mano está apoyada, es como la canasta a tablero, ¿no? Si toca tablero, pues ya no puedes hacer tapón, es tapón ilegal. Pues esto es igual, me parece que contra el reglamento, que esa para mí es flagrante.
Sí, y después el penalti de Casemiro y de Ducuré. Otro puntito por ahí.
También flagrante.
Y el puntito de ayer. Claro, me contaban el Levante, es que al final son 5 puntos, es un poco cuenta de la lechera.
Pero le quitas a los demás.
Sí, pero aparte es que son jugadas en las que el 100% de la gente está de acuerdo. Es decir, no son jugadas dudosas que uno pueda pensar que...
Que no es una jugada gris.
Esa es la
claro,
cuestión.
Que no estamos discutiendo ninguno.
Claro.
Que no vas a irse arriba a decir, hombre, yo veo que no. Borja Mayoral saca el brazo con el Pichu Cuellar, no.
Y no has visto ni a... Hombre, quitando el sinvergüenza... con todas las palabras correctas, de Solari, que dijo que la ley número 12 dijo que era penalti. Nadie ha dicho, el Cholo no protestó, nadie del Atlético de Madrid protestó, no,
ayer Luis
protesta.
Ángel Duque, comentarista de Tiempo de Juego, que es más pepinero que la presidenta del Leganés, lo primero que dice es, antes de que opinen Guille Uzquiano, Eri Frade, Pedro Martín desde la televisión, dice, a ver vosotros lo que veis por la televisión, porque él tiene claro que no hay nada, y cuando ya dicen... Para mí no es nada, dice Luis Ángel. No, es que para mí no hay nada, absolutamente nada. O sea, quiero decir...
Solo Solari y el de la regla número 12 dijo lo que tenía que decir. El resto, todo el mundo, en estas jugadas que el Levante tiene apuntadas, pues ve que se la han ido 5 puntos. Repito, es verdad que ha habido llamadas a Velasco Carballo. No han servido para nada, nadie te espera que te regalen un penalti, pero sí que es verdad que las llamadas después del Wanda, después del partido frente al Real Madrid, pues se han ido acumulando los errores, y es verdad que Paco López, que es un tío...
¿Creéis que sirve?
De nada.
Si es que el problema es...
Bueno, sabemos lo que no.
El problema es... No, pero es que la gente dirá, al Madrid le sirve, Florentino montó un pollo, claro, y se pusieron todos firmes.
Es que la pregunta es, ¿te parecería bien que sirviese?
No.
¿Para algo?
No.
Es que yo creo que entonces adulteraba la competición.
No. Hombre.
El que cada día
lo
que decir, un presidente...
Cuando digo si sirve o no, es que ayer... Dejen seguir la jugada.
No. Sí.
Que hagan justicia, no que favorezcan al Levante.
Para lo único que tiene que servir es para que Velasco Carballo vaya a los árbitros y les diga, oye,
Nenés, venga.
Que se están quejando.
Pero no las pilas con el ayer, pero que no, salta un bolo hacia arriba. Es un bolo.
Pero
aquí
no con el Levante. No con el Levante. Claro, o sea, le aprieta todo al estamento arbitral para que afine. Claro. Pues oye, pues como jefe con sus trabajadores, harían en cualquier otra situación. Pero yo creo que no sé, que aparte para demostrar que el club... Es que yo creo que, lo decíamos en redacción, Paco López está muy bien en sala de prensa, porque sin alterarse, sin ser maleducado, sin hablar de robo, de atraco, de esa terminología barata, Paco López le alza una queja y dice... Oye,
no, está muy correcto. Es un poco
en el día de Madrid, ¿eh?
Sí, es un poco lo que...
Pero es que me pareció a mí que Kiko Catalán, el presidente, a pesar de la crítica de muchos, estuvo también muy bien en su queja, tanto con Mónica Marchante en la televisión, como sobre todo con Juanma Castaño en el último tramo de tiempo de juego. Porque para mí dijo a las claras, vamos, ya dijo que había sido piscinazo de Casemiro. Habló que si le toca Ducuré a Casemiro, sale en ambulancia. O sea, quiero decir, yo creo que también estuvo muy bien ahí el club.
Bueno, hay gente que puede esperar que ayer el presidente del Levante salga y diga tres barbaridades, o que haga un comunicado incendiario, o que... Nah, eso el presidente no lo ha hecho nunca y nunca lo va a hacer. Por cierto, hay que aclarar una cosa. Experto en VAR, Isaac Fouto, compañero COPE nuestro, le he preguntado si... Una duda que a mí me surgió durante el partido. Si Gil Manzano hubiera esperado a pitar para... anular ese gol una vez la pelota dentro, porque hay que se escucha perfectamente la transmisión cómo el silbato suena antes de que la pelota entre, prácticamente antes de que tocara incluso Coque, el VAR nunca hubiera entrado en esa acción. Nunca hubiera entrado en esa acción. Volvemos a lo de siempre. ¿Nos gusta el VAR o no? Hay que cambiar el protocolo. El VAR no habría entrado en esa acción, aunque Gil Manzano se hubiera esperado a que la pelota traspasara la línea de gol.
Esto no es un programa nacional y no vamos a debatir ahora con cómo corregir el VAR, pero es que es tan sencillo como que los árbitros del VAR arbitren desde la televisión, dejándose de protocolos. Es decir, lo que hacemos todos a posteriori en la radio o en casa o en el VAR cuando
sentido
vemos la
común,
imagen.
Sentido
claro,
común.
Si es,
claro.
Que, si es que lo malo de Levante es que está haciendo conejillo de indias de lo que hay que arreglar en el VAR. Sí. O sea, está
no,
dando...
pero que hay que tirar el protocolo a la basura, que hay que poner a árbitros delante de la televisión para ayudar a sus colegas.
Sí, pero que...
Es decir, oye, Gil Manzano, en este caso, ¿quién estaba en el VAR?
Estaba... ¿Es posible Medie Jiménez o Medie Jiménez es el que estaba ayer en el...?
Da igual. Medie Jiménez desde el VAR a Gil Manzano ayer.
Prieto Iglesias.
Prieto Iglesias.
Uno de los
peores. Prieto Iglesias desde el VAR ayer a Gil Manzano. Olvidaos de todo, no lo toca, es gol. ¡Ya está! No hay que decirlo, roza como Ducuré. No, es que como hay un ligero contacto. No. Porque además están dando la impresión, que ya está confirmado por todas las partes, que se protegen entre ellos. Porque luego es Prieto Iglesias el que está en el césped y no quiere que desde el VAR Gil Manzano le corrija y le diga, máquina, que te has equivocado. Porque se creen que los están ridiculizando, cuando en realidad no se hablaría de los árbitros si acertasen ya fuera desde el VAR o desde el césped. Daría igual.
Porque a
mí que le corrijan, yo no voy a decir qué malo es Gil Manzano, qué ha pitado falta y qué fenómeno Prieto Iglesias cada gol. ¡No! Yo lo que quiero es que se haga justicia.
Claro.
Y si Gil Manzano no lo ha visto en el campo, yo lo entiendo. Porque va a 1000 revoluciones
es
por
difícil.
Minuto.
Nadie va a matar a Gil Manzano.
A mí me da igual.
Si el de arriba subsana el error, nadie va a matar a Gil Manzano.
Bueno, pero es que el protocolo ahora mismo, eso no puede...
Mal
no,
Jason,
no,
¿eh?
No puede ocurrir.
Mal Jason. A mí no me gustó. No me gustó deportivamente hablando, quiero decir.
De todas
es
maneras...
Que también hay que hablar de lo deportivo, sí, o sea, quiero decir que el arranque fue muy malo.
Pero déjame que te diga una cosa. Bardi al palo, Jason tras jugada magistral de Mayoral, Simon para donde Cuellar, Mayoral que remata con el culo en lugar de rematar con el pie. Morales al rechace de Simon y el gol de Coque. Son seis ocasiones clarísimas, pero claras de marcar, frente a el palo de Óscar Rodríguez, el gol del Leganés y el mano a mano que no recuerdo a quién le saca Aitor en la última
en el segundo palo, ¿verdad?
Sí, a Óscar también.
A Óscar también.
Es decir, que son seis.
¿Qué es ahora? ¿Quique Setién?
No. Yo digo.
No. Que es que me parece
seis,
muy bien.
Seis
es que
ocasiones.
Si lo hace un entrenador, la gente le dice que es un llorón.
No,
y no, es describir la realidad.
Son
ya
seis
está bien,
ocasiones
hombre,
claras, claras
no
de
se
gol.
Se puede decir lo que ha pasado en el partido sin ofender a los ofendiditos. Se está metiendo con el estilo de Pellegrino. No, que Pellegrino ganó, se le da la mano y se le dice enhorabuena. Ha conseguido lo que quería. Los medios me da igual. El fin está claro. Tres puntos y más cerca de la salvación. Ahora, ¿podré decir que no ha tirado a puerta? Pues eso es lo que hace muchas veces, o Marcelino, o Setién, o cualquier otro entrenador, desde el respeto, ¿eh? Hay otros, que Setién, por ejemplo, muchas veces ha pisado charcos de por eso están ahí abajo. No, eso es feo.
Contra Leganés lo hizo.
Eso es feo. Pero decir durante el partido que ha tirado una vez y yo seis, que yo he tenido la pelota y él no, que se han cerrado y que yo no, eso a mí me parece que no ofende a nadie. O sea, lo digo por los piel fina que ahora van a hablar. Y de Villarejo, decías.
Sí.
No, yo creo que hay una diferencia entre ofenderse y interpretarlo como excusa. Quiero decir, que a mí Setién...
O sea, que lo que ha dicho Zamora es una excusa.
No,
que tuvo siete claras en Levante y tres en Leganés.
No. Que no estoy a eso, pero tú has metido el saco de todos.
Muy clara, no clara.
Y yo te digo que Setién hable de un penalti de dos semanas anterior de Junior en el minuto 6 de partido, cuando han pasado después un partido y medio...
Pero describir el partido... Describir el partido y decir, el Leganés se encerró en la segunda parte...
No, pero eso está bien.
A mí eso me
lo
parece
que no
bien.
Puedes faltar al respeto, claro. Lo que Setién lo hizo con el Leganés,
y
por ejemplo.
Y a los estilos. Es que es muy respetable lo que hizo el Leganés, como lo que hizo el Levante, o como lo que hace el Valencia, o lo que hace el Barça. Es que es muy respetable. Porque cada uno busca un fin... O sea, unos medios para conseguir un fin. Y a mí eso yo no entro en nada. Pero me parece bien,
vale,
que Zamora diga,
siempre entraríamos a hablar del Getafe. Porque
yo,
es el equipo del
yo
que
Yo de Levante solo quiero decir tres cosas que son positivas. Una, que pese a todo sigue siete puntos por encima del descenso, que no se ha movido, que está tan lejos o tan cerca del descenso como de los puestos europeos, son exactamente siete puntos, y que le mantiene el golaveras ganado al Leganés.
Sí.
Que
fue
2-0 en el partido de Valencia.
Y yo del árbitro solo dos cosas. Una, casi peor que el gol, que no fue
la actitud.
Gol. Fue, para mí, las dos bochornosas amarillas sacadas a Coque y a Jason.
Sí.
Después de lo que vemos cada partido cuando juegan Madrid, Barça o Atlético de Madrid.
Yo que me pongo muy nervioso con esas situaciones, que además siempre he dicho en la radio, lo que más molesta a los jugadores profesionales, de primera, de segunda B, de donde sean, jugadores profesionales de fútbol, es el agravio comparativo en el trato. Que no se trate igual, o que se mire para otro lado con lo que hace. Puedes poner los nombres que quieras, y da igual que sea Luis Suárez, que sea Sergio Ramos, que sea Leo Messi, que sea Cristiano Ronaldo, que sea... Da igual el nombre. O entrenadores, Valverde, Solari, Simeone, que lo que hacen otros. Paco López, Marcelino, Coque, Jason, el que sea. El agravio comparativo en el trato, porque luego acaba el partido, y Gil Manzano ya relajado, y Coque relajado, a pesar de haber perdido, que le hayan guindado un gol, que le haya sacado una amarilla injusta. Coque se pone a hablar con él tranquilamente y entonces Gil Manzano reacciona y habla como una persona normal y se le nota que hay algún chascarrillo y tal. Yo lo único que... Porque yo estaba igual de encendido cuando vi las amarillas a Coque y a Jason en caliente. Y además son las de que no me hables, pum, cállate, amarilla. Lo único que pongo yo en cuarentena es lo que les dicen los jugadores al árbitro en ese momento. Porque no estoy ahí, igual le dice algo.
Pero
le dice seguro que menos que le dice Messi a Ramos delante del árbitro.
Ahí voy.
Que le dijo hijo de tal y del mal del que se tiene que morir y mira para otro lado. El Linier, Luis Suárez y tal. Pero no estoy ahí para saber lo que le ha dicho. Porque Gil Manzano reacciona muy mal con Jason, por ejemplo. Con Coque sí que vaya a apagar el fuego con la amarilla. Pero Jason, que le dice algo de la... Pero que hace el máquina o tal, no sé qué. O algo más grave, reacciona rápidamente y le dice... A callar, amarilla. Y a mí ese modo autoritario de zanjar las cuestiones en momentos... Por eso yo defiendo a Mateu. Por eso a mí Mateu me gusta. Porque más allá del show, del espectáculo
a mí
Mateu Laoz me gusta porque habla igual. Con Jason, que con Luis Suárez, que con Parejo, que con Lato... Le da igual, habla igual. Ahora, siempre desde el respeto. Y se ve en los vídeos. El que va y le habla mal a Mateu o le habla con desprecio, Mateu acaba rápido con la amarilla, además se pone en plan personaje y cambia la cara y hace pum, a tomar por saco. Pero el que le habla con respeto, habla, dialoga, le corrige. Y a mí esa forma, esa forma autoritaria de decir, no, tú, como, tú fuera, ale, amarilla.
Y luego una cosa más.
Porque si que... fuera grave y termino, lo pondría en el acta y lo echaría.
No, no,
o sea,
no,
que no sería tan grave.
No, no. Y una cosa más. Ya que los clubes son los únicos que pueden echar a Tebas, cambiar los horarios, yo tengo mucho deseo de que un club se presente en el mes de junio con una propuesta para reformar algo del sistema arbitral. Que lo presente.
No lo va a hacer.
No, no, pero no lo hacen, pero porque
lo
no
Tebas,
quieren.
Igual que lo de Tebas,
pero porque
horarios,
no quieren, porque la liga son ellos. Y la federación son ellos, les guste o no. Y cada uno tiene un voto. Y a ver si un club se presenta y dice, mira, esta es mi propuesta para mejorar el sistema arbitral.
Están cogidos,
ah, bueno,
están
pues
cogidos
está, luego,
de la solapa por la liga y por los estamentos, ¿no? Y por las los organizadores. ¿No has visto que hasta el Depor ha hecho campo nuevo? Y hace dos días estaba metido en deuda hasta... Pero quiero decir que es todo dinero, televisión, dinero, bueno, lo que sufraga la liga a cambio de que puedas tener una mejor imagen y desproyectes una mejor imagen y demás. Al final, calladitos, horarios, callados, árbitros, callados. Ayuda, lo que tú dices, si no es quejarse, es
no,
proponer, es ayudar,
propuesta,
es dialogar.
Oye, vamos a hacer esto.
No lo van a hacer, bueno, no lo van a hacer, oye. Y pues lo llevan. Ahora, el aficionado tiene que saber lo que hay. Y la liga y los clubes tienen que saber que los aficionados al final se van a alejar cada vez más del sentimiento del fútbol. Tú vas ahora, ves el Bernabéu, y el Bernabéu es todo confeti. Tú vas al Camp Nou, turistas. Tú vas a... Al final, el sentimiento de verdad, solo cuando pasan grandes cosas, como es el caso del Valencia ahora, con el tema de la Copa, con el tema de unirse en la adversidad, con el tema de tal. Pero en los campos, el Español, frialdad. A Noeta lo están acabando, decía Mauri el otro día... Si tiene 23.000 socios, si esto se llenará cuando venga el Madrid, y luego habrá... ¿Por qué? Porque están alejando al aficionado del fútbol. Porque todo es marketing, imagen, cabotá... Oye, ¿clubes más saneados? Sí, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste?
Por cierto, Roger Banqueta, ¿eh?
Sí, Roger Banquillo. ¿Tú crees que le pasó factura?
No, no, yo te digo lo que... Yo te dije
es que no había leído
las declaraciones
en Superdeporte.
Que
a mí
Paco López
impactantes,
iba a seguir sentándolo a pesar de sus enfados. Que no...
Y de sus goles.
Y de sus goles. Y lo sentó. Y de hecho ayer la carita que sale a calentar en la primera parte es hasta el suelo. Pero bueno, es lo que hay.
Varias noticias en el Valencia. Recordamos la última hora, Rafa. Regresa esta tarde en los entrenamientos Marcelino. Habrá rotaciones, ¿eh? Habrá rotaciones, aunque yo creo que Marcelino también está pensando en si puede, ojalá, sentenciar en la ida mejor que en la vuelta.
Hombre. Sí, hombre, yo creo que, por ejemplo, Carlos Soler es un hombre que apunta al 11. Vamos a ver arriba, seguro que uno de los dos, o Sobrino o Mina, tienen opciones en la delantera. Así que cambios, recordemos, obligados, porque Condovia y Roncaglia no están. Y tampoco Garay, que sigue lesionado.
Y noticias de Roncaglia, que lo nombraba Rafa entre los sancionados. Has hablado con su entorno, Segarra, de momento tranquilidad. A mí me dicen que el Valencia está ya manos a la obra, ¿eh?
Bueno, lo primero más importante es que Roncaglia, primero nos dijo el día de su presentación que no tiene opción de compra del Valencia fijada por él, pero el detalle importante es que acaba contrato con el Celta en 2020. Es decir, que este verano le quedará un año, así que la fortaleza de negociación para el Celta prácticamente es inexistente.
Pasaba algo parecido con Bas, ¿no?
Sí, claro, por eso tuvieron que venderlo. Lo que nos dicen desde el entorno de Roncaglia es que el futbolista está encantado de la vida en Valencia, que está aprovechando cada oportunidad que le da Marcelino, pero que todavía es pronto para analizar esta situación. Y que desde lo que nos dicen desde el entorno es que el club todavía no les ha comunicado que desean quedarse en propiedad con Roncaglia, a pesar de que todos tenemos un poco la sensación de que ese día va a llegar.
Para empezar, mira, eso lo tenemos que preguntar. Yo estoy seguro que si el Celta baja... Habrá una cláusula de salida más asequible,
sí,
para Roncaglia.
El Valencia lo que ha
hecho
es...
Eso es de cajón,
es,
seguro.
A nivel deportivo, reunirse Mateu, Longoria, Marcelino y confirmar que el chico en el vestuario es un fenómeno, que el chico en el campo está demostrando que es un fenómeno para lo que quiere Marcelino y que si la cosa sigue así, que van a abordar su contratación. A partir de ahí, negociar con el Celta, la situación ya la ha dicho Segarra cuál es. Negociar con el jugador, la situación ya la ha dicho Segarra cuál es, que está encantado. Y vamos a ver si... Sí, llega a buen puerto.
Me dicen que si de algo peca Roncaglia es de timidez.
Sí, sí, en el vestuario está contento porque para ser un argentino rudo y tal, que no ha pisado un charco de momento, que todo es felicidad, también te digo una cosa, de la situación en la que venía, que no jugaba en el Celta a lo que está haciendo en el Valencia. Y por cierto, Segarra, actos previstos para el 18 de marzo, el día del centenario.
Sí, desde primera hora de la mañana los iremos repitiendo, desde las 10 menos cuarto se va a poner en marcha una marcha, valga la redundancia, desde Mestalla hasta el kilómetro cero. Ahí pueden participar todos aquellos que quieran. Cuando lleguen al kilómetro cero, se va a descubrir una placa y se va a leer el acta constitucional del Valencia, con participación importante de los jugadores de la primera plantilla.
Muy bien,
que ya era hora. Habrá recepción al ayuntamiento, la mascletá de ese día del 18 de marzo será tematizada, ya veremos por dónde van las cosas. Habrá una paella gigante y una falla pequeña en los aledaños de Mestalla, y el Valencia abrirá la ofrenda de ese 18 de marzo.
Enhorabuena. Y mañana más. Cañete, he leído que va a jugar
el día. Sí. Bueno, a jugar no lo sé.
Tengo que ver yo a Cañete tirándose.
Estará a estar.
¿No va a jugar?
Tengo que ver yo a Cañete tirándose. 3 de la tarde, más en COPE. Adiós.